etapa, ¿no? El DNI de los jugadores de la medular del conjunto blanco. Kroos cumplió el otro día 30 años, Modric va a hacer 35 el próximo mes de septiembre, Casemiro es el único futbolista que puede actuar de volante tapón, Fede Valverde tiene 21 años para 22, no deja de ser un futbolista muy joven, y por ahí, bueno, pues el Madrid necesita reforzar esa medular. Van de Beek ya gustaba después de la temporada pasada contra el Ajax, y bueno, como leemos en la portada de Marca, se cerraría esa operación por cerca de 50 millones de euros. Así que un futbolista que el Madrid ya le tenía echado el ojo, le ha dejado, bueno, no sé si decir cedido, ¿no? Pero es verdad que la temporada pasada el Madrid le quería y esta temporada se ha quedado un curso más en el Ajax para seguir creciendo. Así que una apuesta del Madrid que no es ni mucho menos improvisada, que ya venía de tiempo atrás y que puede cristalizar el próximo verano.
Pues Van de Beek, atado por parte del Real Madrid. Hoy es portada de Marca, ayer ya lo comentábamos en este programa. Por lo demás, Toribio, ¿algo que nos dejemos en el tintero blanco?
Pues nada más, que mañana la última sesión antes de recibir al Sevilla, con esa comparecencia de prensa de Zidane, justo después de la sesión preparatoria en principio, así que tendremos al técnico francés, como es habitual, en prime time. Yo creo que a eso de la una menos cuarto de la tarde,
en el
escucharemos
mejor programa,
a Zidane.
Quiere claro decir, que sí, prime claro time. Que sí. Vale.
No son ajenos en el Madrid, a esta circunstancia, Rafa.
Bueno, pues escucharemos, por supuesto, una rueda de prensa previa a un partido más a Zinedine Zidane en directo en este programa. Como ayer escuchamos en este programa a Javi Luaces, que jugaba por la tarde ante el Baracaldo en su partido que recuperaba también el Baracaldo, que no pudo jugar de la jornada de segunda B del grupo segundo al que pertenecen ambos equipos porque los dos tenían Copa. Unionistas estaba eliminando al Deportivo para clasificarse y medirse en la siguiente ronda, es decir, en 16avos ahora al Real Madrid el próximo miércoles, y el Baracaldo estaba cayendo ante el Rayo Vallecano. Por eso ayer jugaron y hablamos con Javi Luaces sobre toda la polémica que hay en Salamanca a propósito de si se va a jugar en las pistas, que es el estadio del Unionistas, o, como parece que quiere el ayuntamiento, el partido se va a jugar en el Mántico. Hay tanta rivalidad y tienen tantas ganas los del Unionistas de jugar en su estadio, en las pistas, aunque tenga solo 4.000 localidades. Claro, tiene un coste ampliar la capacidad, gradas supletorias, mayor iluminación, pero Javi Luaces fue así de taxativo, el entrenador del Unionista de Salamanca, ayer en directo Marca.
Espero que así sea, y además que me parecería una falta de respeto para toda nuestra masa social que no sea ahí. Y me parecería una falta de respeto que no se juegue en Salamanca. Yo creo que el club es de Salamanca y el partido se tiene que jugar en Salamanca. Y se tiene que dar las condiciones para que se juegue en nuestro campo. Porque en otro sitio lo que veo yo que es muy complicado. Y solo llevo 2 meses y medio aquí. Entonces, pues yo creo que o hace el ayuntamiento las gestiones y pone los medios necesarios para jugar en las pistas, o si no lo hará el club.
Porque había dicho minutos antes, muy taxativo, y hoy lo refleja Marca, o se juega en las pistas el partido el próximo miércoles a las 9 de la noche, miércoles 22, o se juega fuera de Salamanca, Toribio. El Madrid, pues donde le digan, jugará, claro.
Sí, hombre, está claro, ¿no? Que siendo egoísta, yo creo que el Madrid va a preferir un campo como podría ser Zorrilla o incluso el campo del Zamora, ¿no? El Ruta de la Plata. Porque es verdad, ¿no?, que es bastante singular jugar en esas condiciones, en las famosas las pistas, porque al final no deja de ser pues un campo de entrenamiento habitual de un equipo de primera división. Y tiene muy claro Unionistas el hecho de que ellos quieren jugar en su casa, por mucho que llevarse la eliminatoria a un campo como Zorrilla o como el del Zamora suponga más beneficio económico por aquello de que entrarían más aficionados. Así que tiene muy claro en Unionistas, tanto la afición como el club, que quieren jugar en su casa. Y bueno, pues si con eso pueden poner en problemas al Madrid en un campo de dimensiones un poquito más pequeñas, más angosto y dificultarle la clasificación, pues seguro que lo van a hacer.
Me cayó muy bien, Javi Luaces. Ya le conocerás el miércoles, un tío con un desparpajo y una sinceridad. Y ya digo, nos atendió minutos antes, horas antes de ese partido que le enfrentó en las pistas ante el Baracaldo y que ganó 1-0 y que le sirvió al Unionistas para salir del descenso en ese grupo segundo de segunda B. Javi Luaces, hoy lo leemos en Marca, tajante en Radio Marca. O en las pistas o fuera de Salamanca, la directiva se esmera en adecuar su feudo y, como digo, después ganó al Baracaldo y salió Unionistas de Salamanca del descenso en ese grupo segundo de Segunda B. Me dijo más que después de enfrentarse él con el Guernica al Real Madrid Castilla, que entonces entrenaba a Zidane, justo después les empató Mariano, me dijo, con un gol de volea espectacular. Justo después, hablamos del año cuando cogió el equipo Zidane, ¿2015 fue, Toribio?
Zidane fue enero de 2016, así que sería 2015, porque Zidane en 2016 creo que solamente dirigió un partido en Segunda B y fue el famoso partido de La Roda.
Pues me dijo tal cual y de forma muy así muy muy orgulloso que justo después de empatar con el Guernica al Real Madrid Castilla, Florentino le llamó para hacerse cargo del primer equipo del Real Madrid. O sea que le debe Zidane ese empate para cambiar su vida profesional a Javi Luaces. Toribio, si no tienes nada más, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
1:36, 12:36 en Canarias. Es 2020, sí, ya lo sé, hemos estrenado el año, pero es que no habíamos estrenado todavía en este 2020 el podcast Marca, que espero que sigas con devoción los jueves. Desde este 2020 va a ser cada dos jueves, va a ser bisemanal. O quincenal, ¿no? Que así nos entendemos mejor. El caso es que hoy jueves tenéis un nuevo episodio del Iceberg disponible en marca.com. Os podéis suscribir, os lo recuerdo siempre, a este podcast Marca de forma gratuita en plataformas como iTunes, iVoox o Spotify. Cada semana los protagonistas del deporte me cuentan para ti en el Iceberg sus historias. Os descubro la parte que no se ve del éxito en el deporte. La protagonista de este 38º episodio para abrir 2020 es Vero Boquete, nuestra futbolista más reconocida. Y ojito a cómo eleva la voz respecto al machismo que hay en el mundo del deporte y en el fútbol en particular. Vero Boquete en el Iceberg.
Podcast Marca.
Y desde dentro, trabajando como estás, no solo jugando, que sigue jugando al fútbol, trabajando como estás trabajando desde dentro por tu deporte, porque eres embajadora desde 2015 de la UEFA para el desarrollo de este deporte del fútbol femenino, ¿qué le falta al fútbol femenino en nuestro país? Porque muchas, las mejores, por desgracia, os tenéis que marchar fuera, ¿no? Para encontrar esa estabilidad económica y esa ambición deportiva que aquí seguramente no podéis tener, ¿no?
Sí, hasta ahora era muy complicado porque nuestro deporte no tenía esa visibilidad, tenía muchos prejuicios, ya que todo el deporte en sí es bastante machista, pero el fútbol en concreto quizás es mucho más. Entonces luchábamos contra una pared mucho más alta y más dura. En los últimos años eso ha ido cambiando, la mentalidad de la sociedad ha ido cambiando también y cada vez vemos más fútbol femenino en los medios de comunicación. Eso hace que las familias, que la gente lo acepte mucho mejor, lo respete, lo aprecie, y yo creo que el futuro es y va a ser mucho mejor, mucho más seguimiento, y eso es lo que va a hacer que el fútbol femenino siga creciendo y consiga ser el deporte mayoritario en nuestro país.
El Iceberg, con Rafa Sauquillo.
Os recomiendo que escuchéis la entrevista entera en este podcast Marca el Iceberg con Vero Boquete como protagonista. Una futbolista que ha tenido, bueno, pues mucha importancia en el desarrollo del fútbol femenino en nuestro país. Ha jugado en muchísimos equipos, en los mejores equipos de fútbol femenino, y ahora está en el Royals, en el Utah Royals de Estados Unidos. Es embajadora de la UEFA para el desarrollo del fútbol femenino y recientemente el mítico San Lázaro de Compostela, donde jugaba el Compos en Primera División, se llama Estadio Vero Boquete. Con la actualidad del Atlético de Madrid enseguida, pero es que hay que hablar de ese nombre propio de Edinson Cavani. 1:39, 12:39 en Canarias. Voy a buscar una opinión.
La firma.
Antonio Sanz, profe de marcador, le escuchas con los partidos del Atlético de Madrid y de la selección española con Edu García, Javier Amaro y todo el equipo. Hola, profe. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos.
20 millones. Publicamos hoy en Marca 20 millones de distancia entre Cavani y el Atlético de Madrid porque el Paris Saint-Germain pide 30 kilos por el Charrúa y el Atlético ofrece 10. Antonio, tú que eres experto en información de mercado, ¿crees que a fecha del viernes 31 de enero Cavani vestirá la roja y blanca o lo ves todavía muy lejos?
Eso llama a rapel.
Sí. Soy el de preguntas difíciles, el de preguntas difíciles, no, ya lo sabes.
Lo que quieres es que adivine el futuro.
Sí, ¿qué? La verdad es que sí. Y si aciertas, te prometo que te hago llegar el jamón 5J.
Sí, ¿no? A día de hoy está difícil. Está difícil porque el Paris Saint-Germain no tiene necesidad de vender. El Atlético de Madrid es el que tiene necesidad de comprar. Y el dinero que quiere ofrecer uno y que pide el otro, pues hay muchísima distancia. A día de hoy es comprometido, pero a favor del Atleti está que el jugador quiere venir. Irremediablemente él se ha metido en la cabeza que quiere jugar en el Atlético de Madrid a partir de ya, y eso es lo que favorece que Cavani pueda ser jugador del Atlético de Madrid antes de que acabe el mercado.
De hecho, ayer oficialmente
tengo claro que no será por las cantidades tan altas que se están diciendo.
Sobre todo porque todavía no ha salido ningún futbolista para hacerle hueco, ¿eh? Entre otras cosas.
Eso para empezar.
Ayer la versión oficial fue que tenía molestias físicas, pero la realidad es que no viajó al partido de Liga en Mónaco ante el conjunto de Robert Moreno,
claro,
Cavani.
Eso pasó. Si es que estamos viviendo, si recuerdas, lo que hace un año se vivió con Morata.
Sí.
No hay que irse tan lejos y con otros futbolistas y en otros equipos. El año pasado con el Chelsea la negociación fue parecida y yo creo que en este caso pues Morata quería venir, Cavani quiere venir y generalmente, como dice Enrique Cerezo, en un alto porcentaje los jugadores juegan donde quieren. No se cumple siempre, pero sí es así. Y yo creo que si Cavani se ha metido en la cabeza que quiere jugar en el Atleti, pues le queda pelear en París para que el Paris Saint-Germain le deje venir al Atleti.
¿Por qué crees, y no sé si esta es pregunta también para un adivino, pero ¿por qué crees que todavía el Atleti todavía no ha podido hacerle hueco en cuanto a la masa salarial y no ha logrado ninguna salida, ¿no? Porque se hablaba mucho de Lemar, pero sigue en el club.
Bueno, pues porque no es fácil. Yo te dije, si recuerdas...
Sí, me hablaste de Correa, por ejemplo.
Hablé de Correa, te puedo hablar de Savic, te puedo hablar de otros jugadores. Yo te dije que este mercado es un mercado que no se mueve tanto como el de verano, por una razón muy sencilla, porque los límites salariales aquí en España están muy controlados. Ahí la Liga está haciendo un trabajo censor absoluto y no les permite a los clubes grandes alegrías, y solamente los que están con el agua al cuello son los que están gastándose el dinero, como le ha pasado al Español, ¿no? Entonces, primero, antes de entrar, dejen salir. Y cuesta sacar, porque en Inglaterra tampoco están como locos, porque en Alemania tres cuartos de lo mismo. Por tanto, hay cierto freno a hacer grandes inversiones en este mercado y eso pues hay que esperar. Pero yo creo que cuando pase el día 23, 24, se empezará a calentar esto y ya veremos a ver si alguien se emociona.
El mercado per se tiene que ir cogiendo velocidad de crucero, ¿no? Porque es el 31 de enero cuando se cierra y, de hecho, fíjate, ahora hablaremos, porque además creo que Javier Aguirre en la previa de mañana, el partido que abre jornada de ese derbi Leganés-Getafe, creo que la rueda de prensa ha sido monotemática, ¿no? Con lo de En-Nesyri, ¿no?
Claro.
Porque le va a pagar el Sevilla cerca de 20 millones al Lega, pero claro, el Lega ahora con esos 20 millones, sí, tienes pasta, pero ¿qué ficha, no? Porque el marroquí era su mejor goleador.
Claro, ahora tiene que buscar y buscar. Estas son las escalas del mercado. El Sevilla se come al Leganés, pues el Leganés se comerá a otro equipo de presupuesto inferior y así sucesivamente. Y así es como se mueve funcionalmente el mercado.
Vamos a ver, porque promete estar interesante. En cualquier caso, tú sí que ves, pregunta para despedirte también de tipo formato rappel. ¿Tú sí que ves que algo ficha para reforzar la delantera del Atleti a 31 de enero o no? Digo, si se acaba de enquistar lo de Cavani.
Yo lo que veo es que la propiedad del club siempre quiere tener contento al entrenador. Y el entrenador solo está contento si tiene a Cavani.
No está mal la respuesta. Está, de hecho, muy bien. Antonio, profe, como siempre, muchas gracias.
Abrazo, Rafa. Abrazo a todos.
En 16, las 2, la 1 en Canarias. Ahora la información rojiblanca, pero ya tenemos esa opinión que buscábamos.
La firma.
Guess I had my last chance. Now this is our last dance. You fell through the
del Atlético de Madrid que, como siempre, repasamos con Pablo López. Hola, Pochi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sauki, muy buenas.
Son 10 kilos los que ofrece el Atlético de Madrid por Cavani, son 30 los que pide el PSG, así que la diferencia, esos 20 millones son los que separan ahora mismo al uruguayo del Metropolitano. Le preguntaba a Antonio Sanz, la historia es que se está hablando y mucho de Cavani, pero todavía no se ha colocado al futbolista o a los futbolistas que le hagan hueco, en la plantilla, digo, por el tope salarial.
En plena negociación se encuentra ahora mismo, Sauquillo, el Atlético de Madrid. Hay una diferencia, como bien dices, como bien hemos leído esta mañana en marca de 20 millones. 30 piden unos, 10 ofrecen los otros. Si se está barajando esas cifras, pues al final la operación saldrá en 15, 16, 18 millones, una cosa así. Es lo que está dispuesto a pagar el Atlético de Madrid por un futbolista que, recordemos, termina contrato el 30 de junio, pero que es un viejo anhelo de Diego Pablo Simeone. Está escuchando ahora Antonio y tiene toda la razón. Yo diría que a día de hoy es imposible que el Atlético no fiche un 9. Otra cosa es que Cavani se escape vivo, eso no lo puedo garantizar, pero que el Atlético, su intención es fichar a un delantero centro sí o sí. Eso es clarísimo. Si no es Cavani, tendrá que agilizar el plan B o incluso el plan C, que también están estudiando en las oficinas del Atlético. Ya digo, es el sueño dorado de Simeone, no este verano, no este invierno, sino hace bastantes veranos y bastantes inviernos. Y también la ventaja que tiene el Atlético es que el futbolista está deseando abandonar París, está deseando conocer la Liga Española y está deseando, Sauki, ser entrenado por Diego Pablo Simeone.
Sigue teniendo tiempo el Atlético hasta el 31 de enero y lo más inmediato en el tiempo precisamente es visitar Ipurúa en la renovación del Campeonato Nacional de Liga en Primera División este sábado a las 9 de la noche para enfrentarse al Eibar de Mendilibar.
Poco a poco va recuperando efectivos. En el entrenamiento de esta mañana ya ha estado al mismo nivel, al mismo ritmo que sus compañeros Keiran Trippier, que no había entrenado ni martes ni miércoles. El inglés, por lo tanto, será titular en ese lateral derecho. Yo creo que va a apostar por Saúl Ñíguez en detrimento de Lodi en el lateral izquierdo y me da a mí que puede jugar Vitolo. En ese flanco zurdo con Saúl Ñíguez por detrás, Vitolo, el canario, por delante con Tomás, con Héctor Herrera, con Ángel Correa y arriba, por supuesto, tampoco hay mucho más donde elegir, Joao Félix y Álvaro Morata. No han entrenado, por supuesto, lesionados Coque y Josema Jiménez, los dos están absolutamente descartados para el partido en Ipurúa y evidentemente tampoco ni Tomás Lemar ni Diego Costa, lesiones lamentablemente más largas y bastante más duras de recuperar, tanto del hispano-brasileño como del francés. Mario Hermoso esperará en el banquillo y la pareja central es titular, si no se tuerce nada en el entreno de mañana, serán Stefan Savic y Felipe, después de ya estar absolutamente recuperado de la faringitis con la que llegó desde Arabia.
¿Algo más de la actualidad colchonera?
Pues poco más, que mañana habrá rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, previo al partido de Eibar, que es un partido muy importante, que el Atlético lo tiene marcado en rojo, porque a partir de ahí empieza Liga, Copa todas las semanas. Es un encuentro en el que el Atlético está a 5 puntos tras el periplo supercopero en Arabia, en el que el Atlético ha sacado, Sauki, más conclusiones positivas que negativas. Evidentemente, el sabor amargo de la derrota en la tanda de penaltis ante el Madrid, pero también el sabor dulce de saber, de seguir mirándole a la cara, de poder seguir mirándole a los ojos a Madrid y a Fútbol Club Barcelona. Esa es la conclusión que se saca en el Atlético de Madrid de esa Supercopa de Arabia.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo, Rafa, hasta ahora.
¿Qué opinan los oyentes de Cavani? ¿Qué opinan los oyentes de Van de Beek, atado por el Real Madrid para la próxima temporada, el futbolista holandés del Ajax? ¿Qué opinan los oyentes de lo que va a ser el estreno de Quique Setién el domingo en el Camp Nou, en el banquillo azulgrana, frente al Granada? 628-26-90-92. Nota de audio al 628-26-90-92. Una recomendación. Estamos hablando de fichajes, os voy a contar mi experiencia. Yo quería vender mi coche y a quien fiché fue a Yamóvil, porque son los líderes en Madrid. Si eres particular y quieres vender tu coche, Yamóvil. No veas qué fácil, me lo tasaron, hicieron los papeles y en 15 minutos estaba todo resuelto. Y no veas lo que me pagaron, 1.000 euros más de lo que esperaba. Así que yo los considero unos fenómenos. Si quieres vender tu coche, ficha al mejor, ficha a Yamóvil. Ficha, el Sevilla ficha a En-Nesyri, arrebatándole a su máximo goleador, al Leganés. Es lo que hay, Javi Carrasco. Última hora pepinera, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues sí, cuando todo parecía tranquilidad para el Club Deportivo Leganés de cara al derbi, La salida de Youssef El-Nesyri ha estallado en plena preparación del partido ante el Getafe. El marroquí se va traspasado al Sevilla. En las últimas horas los hispalenses han hecho una oferta irrechazable cercana a los 20 millones de euros y el futbolista se ha apresurado a aceptarla y querer irse. Los sevillistas incluso le transmitieron al Lega que si no había acuerdo pagarían la cláusula, por lo que tampoco era cuestión de retrasar más la operación, ya que la cantidad ofrecida por los hispalenses es muy cercana a la cláusula de rescisión de Youssef El-Nesyri de 20 millones de euros. El marroquí se va a convertir de esta manera en la venta más alta de la historia del Leganés y es un dinero que se va a necesitar ahora para buscarle un recambio, ya que su baja deja muy debilitado el ataque. Las posibilidades de recambio de El-Nesyri se miran en el mercado sudamericano y en alguna cesión importante exitosa. Gusta mucho Stuani, delantero del Girona, pero es un traspaso muy complicado porque el uruguayo es seguido también incluso por el FC Barcelona como posible sustituto de Luis Suárez. Veremos cómo transcurre las próximas horas este asunto, pero de momento, como diría Javier Aguirre, toda la mirada puesta en el derbi.
Gracias, Javi. Mira, ahora que mencionas a Javier Aguirre, y ahora le escuchamos porque en la rueda de prensa previa mañana a recibir al Getafe en ese derbi del sur de Madrid que abre la jornada vigésima en primera en la renovación del Campeonato Nacional de Liga. Ayer, charlando con Javier Aguirre a estas horas en directo, le pregunté por el mercado invernal y se rió. Ya, os lo puedo confirmar, antes ponía la duda, ya sabía él lo de El-Nesyri. Se lo habían dicho minutos antes. Quizá por eso quiero recuperar el momento la risita así medio nerviosa. Mister, ¿le has pedido algo a la presidenta María Victoria Pavón o a Chema Indias, al director deportivo, para este mercado invernal?
No. La verdad es que no.
No es cuestión de pedir nada más llegar, así como un silencio valorativo y la risita porque no le ha pedido nada, pero entiendo que estaba pensando, sí que le he pedido que no se marchen jugadores importantes porque a los que ha dejado salir son jugadores con los que no cuenta, ¿no? Bueno, que ha sido monotemático el asunto en El-Nesyri en esa rueda de prensa. Escuchamos a Javier Aguirre hace unos minutos antes de recibir mañana al Getafe en Butarque, en el derbi que abre jornada.
Buenos días.
Hola, mister.
Hola.
Javi, me mandaste un mensaje y luego lo eliminaste, ¿verdad?
Sí.
Javi Carrasco.
Seguro, hijo de no sé qué.
Vámonos.
Hola, mister. Santi, hola. De la cadena COPE. Sí, sí. El otro día hablaba de las uñas, de que cada uno...
Espera, que se tienen que colocar todos bien. Preguntaba a Santi Duque de la cadena COPE y le mandaba ese mensaje a Carrasco. Ahora le preguntaré a Carrasco qué mensaje le envió y luego lo borró.
Vámonos.
Venga, a ver.
Decía que el otro día, cuando le preguntó por el fichaje de Raúl de Tomás por el Español, decía que cada uno se rasca con sus propias uñas.
Sí, ya veo.
Está claro que el Sevilla tiene buenas uñas.
Sí.
Que al Leganés le han dejado tocado. ¿Cómo está? ¿Está triste por la salida de El-Nesyri? ¿Molesto? ¿Cómo está el vestuario?
Sí. Estamos empezando, no te preocupes. Pues sorprendido porque... Hombre, yo seguía con detenimiento la noticia de Chicharo, que es amigo mío, de la familia y tal. Dije, oye, bueno, mira, el Chicha se vuelve a América, a la MLS, buen fichaje. Estábamos en ello cuando, pumba, nos tocó pues ahí de rebote, ¿no? Cuando ayer me informaron, pues la verdad es que me quedé así sorprendido. Esa es la verdad, no me lo imaginé, no lo esperaba. Pero es cierto que hasta el 31 de enero puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo pienso que es un jugador que estaba rindiendo bien, a buen nivel, desde que llegamos. La verdad es que en estos 7 partidos había hecho varios golitos, estaba animado, estaba contento el chaval y bueno, pues ya está. No, ayer mismo también se fue Kravets, por cierto, a Lugo. Entonces, bueno, está claro que ahora sí yo creo ya el equipo ya se plantea la posibilidad de fichar, ¿no? La avalo, digamos, hasta ayer, ¿no? Incluso la entrevista de ayer era en ese tenor. Es cierto que Kravets, Merino y Fede no tenían minutos, había sido un buen trabajo, buen esfuerzo, me daba pena por los chavales, y tenía la opción de irse al Depor, a Lugo y a Las Palmas. Oye, enhorabuena y aprobamos, y me incluyo, la salida. El caso este sí, no es que ni lo planteábamos, ¿no? Y ya está, el mercado es así, nadie se puede quejar aquí, no vine a quejarme, vine a explicar un poco esto. Y está claro que ahora ya estamos buscando, sí, un sustituto, lo más rápido posible, evidentemente, porque pues ya para mañana no, pero a ver si para Ebro llega, o para Wanda, o para cuando sea.
Hay un bonito derbi mañana, Javier, sí. Hay que hablar mucho de él, pero sí. Un poco para terminar ya de cerrar el tema de Nesiri, sí. Si ya sabes directamente o qué delantero te gusta para que se incorpore al equipo, aunque no haya nombres.
Hemos dado nombres, la dirección técnica me ha dado nombres, yo he dado nombres por mi parte y están en ello, están ya en el mercado, estamos en el mercado, eso es cierto, estamos buscando un delantero, sí, eso es cierto. Nombres, bueno... Pues a hablar ahora de uno, tú sabes más que yo, ayer me sorprendiste, que ayer no me dijiste tú del Nesiri, por cierto, ¿eh? Te sorprendió hasta a ti, ¿verdad?
Pues sí, sí, pero ya lo sabía Javier Aguirre, por eso le vacilaba a nuestro Javi Carrasco su tocayo Aguirre, ¿no? Porque Aguirre lo sabía, nosotros no, la noticia saltó ayer por la tarde-noche y por eso Aguirre dudó, ¿no? Cuando le preguntamos por el mercado invernal... Igual se pensaba que lo sabíamos. Pues no lo sabíamos. Si lo hubiéramos sabido, le hubiéramos sacado al titular de esa salida en Nesiri, que deja ahí un boquete, deja 20 millones, pero un boquete importante en la delantera pepinera. A ver, primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca. Luego estaremos con la actualidad del Getafe, por supuesto, en ese derbi mañana. Le gana ese Getafe a las 9 en Butarque. Primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92.
Buenas tardes, Radio Marca. Cavani era para el Madrid, era el máximo sustituto y el mejor sustituto para Cristiano. Ya lo he dicho yo muchas veces. El Atlético de Madrid ya tiene a Diego Costa y a Morata y compañía. Lo que tiene que hacer Diego Costa es tomar mucho calcio para que no se le rompan tanto las piernas, que se le rompen con mirarlas. Vale, un saludo.
Para analizar lo de Fede Valverde, simplemente pregúntenle a Morata, ¿no? Un jugador que va a alcanzar la gloria porque va a marcar el gol en la final de la Supercopa y que lo derriban de una manera totalmente agresiva. Lo pisan la cabeza, ni siquiera es capaz de tirar un penalti. Y al final el jugador es el mejor jugador del partido y encima se pone un partido de sanción y prevalece lo colectivo sobre lo individual, bueno, en fin. Señor de la prensa, háganselo ver.
Buenos días, Oki. Yo soy socio del Madrid y lo primero, creo que sí que deberían de haberle metido algún partido más a Valverde. Pero me gustaría que alguien me dijera con cuántos partidos la sancionó la UEFA a Meunier por clavarle los tacos en el tobillo y lesionarle gravemente a Hazard. No sé. Gracias.
Hay gente que está indignada, sobre todo Atlético, ¿no? Con esa sanción de solo un partido a Fede Valverde. ¿Tú opinas? ¿Sigue opinando a ese respecto? Seas del Madrid, del Atlético o del equipo que seas. ¿Te parece poco? 628-26-90-92. Cumplimos la primera hora de este Directo Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Tiempo, mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en femenino singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, femenino singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Quimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Quimio jugando se pasa volando.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
Radio Marca,
Si está ocurriendo, te lo estamos contando. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.